33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 18 de julio. Damos lo primero la bienvenida de nuevo a estos estudios a Celia. Muy buenos días, Celia. Creo que no te oímos muy bien. No te oímos. Bueno, pues para variar, ayer tuvimos problemas. Y bueno, pues ahora vamos a intentar solucionar esto y que los oyentes te escuchen, Celia. Bueno, respecto a nuestro programa local de hoy, vamos a tener dos invitados. El primero de ellos es Mikel Arilla. Ayer intentamos mantener esa conexión con él, cosa que nos fue imposible. Así que bueno, recuperamos hoy de nuevo a nuestro Mikel Arilla. Vamos a trasladarnos, como siempre, hasta la redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela. Y vamos a hablar pues de todo aquello que se nos quedó ayer en el tintero, de ese especial de fiestas de Tudela que han realizado desde la revista Plaza Nueva, unas fiestas que comienzan ya mismo, en breve, en concreto el próximo día 24 de julio. Además, bueno, pues dentro de esa revista, uno de los personajes destacados cada año, escogen 4 o 5 personajes para destacarlos dentro de la revista, y este año uno de esos personajes era la atleta olímpica Estela Navascués, sin ni siquiera saber que ella iba a ser la encargada de lanzar el chupinazo de este año, porque esa noticia la supimos concretamente ayer. Y ayer también Mikel estuvo con ella, hablando, recogiendo esas primeras sensaciones, así que bueno, nos lo contará en torno a la 1:10, va a ser hoy nuestra noticia del día. Y además también tenemos que hablar con Mikel de ese nuevo número de la revista que sale mañana, dejando un poquito al margen ese especial. Y bueno, pues en lo que respecta a nuestra zona media, tenemos sobre todo que destacar las fiestas de Cadreita, unas fiestas que comenzaron el pasado sábado día 15, cuyo chupinazo fue lanzado por Pablo Castillejo, concejal de deportes de la localidad. Vamos a hablar de todo esto en unos instantes y después a la 1:30 se va a acercar hasta estos estudios. Bueno, pues nuestra arquera profesional por excelencia. Nos vamos a ir hasta Marcilla, o más bien Marcilla va a venir hasta aquí. Vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a Encarna Garrido. Se lo contábamos ayer, campeona de España de 3D, campeona de la Liga Nacional de 3D y bronce por equipos con Navarra. Y además también se lo contábamos hace unos días, ha sido convocada para ese campeonato del mundo 3D que se va a celebrar en Francia del 19 al 24 de septiembre. Le daremos la bienvenida a Encarna Garrido a la 1:30 a estos estudios. Así que dicho esto, ahora sí, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este ratito de información local que nos va a llevar, como siempre, hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
Para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
En Mendavia, 15ª Feria de Denominaciones y Calidad.
El 22 y 23 de julio, conoce y prueba los productos de calidad de Mendavia. Espárrago, pimiento, cava, vino, aceite, pacharán, hasta 11 denominaciones de origen.
Y disfruta las novedades de esta feria. Asado de ternera y cordero y una exposición de coches antiguos.
Lo mejor de Mendavia este fin de semana en la Feria de Denominaciones y Calidad.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y para mañana. Y bueno, ahora sí, damos la bienvenida a Celia Doria. Muy buenos días, Celia.
Buenos días, otra vez.
Otra vez, antes no te hemos escuchado, ahora sí. Bueno, cuéntanos, previsión del tiempo.
Para hoy martes 18 de julio se espera un día soleado tanto en Peralta como en Tafalla, con una probabilidad de tormentas que rondará el 90% en torno al mediodía en ambas localidades. En Peralta se registrarán temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 36. En Tafalla, por su parte, las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 34 grados. Mañana, día 19, se mantienen las temperaturas elevadas. En Peralta, mínimas de 19, máximas de 35. En la ciudad del Cidacos, mínimas de 18 y máximas de 32 grados. La probabilidad de precipitación será del 70%, al igual que hoy, a partir del mediodía.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30. Con Hyundai Safety Pack de serie, 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30. Move on. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 18 de julio y cuando pasan 40 minutos de las 12. Unas efemérides, Celia, que nos llevan en primer lugar a hablar de una catástrofe, ¿no? Podríamos decirlo así. Nos vamos hasta Italia.
Un día como hoy del año 64 comenzó el gran incendio de Roma, que destruyó gran parte de la ciudad en los 5 días que estuvo ardiendo. Se dice que este incendio, que destruyó completamente 4 de los 14 distritos de la ciudad e importantes monumentos, fue ordenado por el emperador Nerón, quien mientras Roma ardía observaba el desastre tocando la lira. Esto es solo un rumor, puesto que el historiador Tácito recoge que Nerón se encontraba fuera de la ciudad y que al enterarse volvió y organizó un plan de ayuda abriendo su palacio a los que necesitaban refugio. Sea como sea, se ha señalado esta fecha y este incendio como el detonante de la persecución a los cristianos, porque el emperador culpó a estos de ser los causantes de las llamas que asolaron Roma.
Bueno, pues incendios aparte, ahora vamos a hablar quizá de la efeméride por excelencia del día de hoy. Todo el mundo habla, ¿no?, de este nacimiento. Cuéntanos, Celia.
En 1918, un día como hoy, nace Nelson Mandela, que fue presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999 y el primer hombre de raza negra que ocupaba este cargo, en el que se dedicó a luchar contra las estructuras sociales y políticas heredadas del apartheid a través del combate con el racismo institucionalizado. Por eso hoy se celebra el Día de Nelson Mandela.
Bueno, pues bienvenido sea, ¿eh? Nelson Mandela, bueno, lo que no hay duda es que se ha convertido, o se convirtió ya en su día, en todo un referente, ¿eh?, en esa lucha por los derechos, de los derechos humanos, sociales, de raza, bueno, pues de todo, ¿no? De todo lo que englobaba esas injusticias en Sudáfrica. Continuamos avanzando, nos vamos ahora hasta la Alemania de 1925.
Sí, un 18 de julio se publica en Alemania el Mein Kampf de Hitler, el libro que recoge la ideología política del nazismo, así como varios elementos autobiográficos de la vida del dictador. Por ejemplo, Mein Kampf enunciaba las tesis del peligro judío como una conspiración de los judíos para ganar el liderazgo mundial y explicaba cómo Alemania debía aumentar sus territorios y luchar contra uno de los grandes males que Hitler consideraba que había en el mundo, el comunismo. También decía Hitler que se veía a sí mismo como un superhombre, un término que remite a la filosofía de Nietzsche, para quien en el superhombre es una persona capaz de generar su propio sistema de valores identificando como bueno todo lo que procede de su voluntad de poder. Hitler escribió Mein Kampf estando en prisión y aunque los primeros años desde su publicación no tuvo mucho éxito, las ventas se dispararon alcanzando el millón de ejemplares cuando alcanzó el poder en 1933.
Bueno, pues sin duda alguna fue la guía, ¿no?, que siguieron prácticamente todos sus seguidores en aquellos años. Alcanzó el poder en 1933 y hasta 1945, ¿no?, en el último año de la Segunda Guerra Mundial, pues esa fue la guía a seguir para todos los nazis. Continuamos avanzando, tan solo 3 añitos después, nos vamos ahora hasta 1928, vamos a sobrevolar el océano, ¿no?
Sí, sí, porque Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en sobrevolar el océano Atlántico. La idea de esta aventura había sido de Amy Rest, una aristócrata estadounidense que había comprado una avioneta. En un principio era ella quien iba a pilotar la nave, pero por las presiones de su familia, por ser mujer y tal, desistió y encargó a un publicista que encontrara otra mujer, a la mujer idónea para sobrevolar el Atlántico. Este dio con Amelia Earhart, que llegó un día como hoy a Gales y no a Irlanda como estaba planeado. A partir de este viaje empezó a ser conocida como Lady Lindy y se dedicó a impulsar la aviación entre las mujeres dando conferencias y organizando carreras aéreas.
Bueno, esto de Lady Lindy,
Lady Lindy es curioso porque le llamaban así por su parecido físico con un aviador, con un hombre aviador que se apellidaba Lindsberg.
Ah, bueno, pues mira, Lady Lindy, esto no lo sabía yo. Me descubres muchas cosas, ¿eh? Sí. con las efemérides, Celia. Bueno, regresamos de nuevo a España. Cuéntanos.
Yo creo que esta sí que es la efeméride por excelencia de hoy. También, no sé si Mandela, sí. La de hoy. Que...
Bueno, Mandela a nivel internacional.
Y esta ya esta a
nivel
nacional.
Eso es.
Sí, porque como sabrán los oyentes, se produce hoy el levantamiento que dará lugar a la guerra civil. Se había generado una conspiración por parte de varios generales del ejército para acabar con el gobierno de la Segunda República. Una conspiración que estalló tal día como hoy hace 81 años. En Pamplona, por ejemplo, fue el general Mola el que decretó el estado de guerra, dando inicio así al golpe de estado que desembocaría en el conflicto.
Bueno, el general Mola, que después falleció, ¿no?, en un accidente de avioneta, creo que era, ¿no?, del
sí,
de un helicóptero.
Sí. Luego hemos tenido aquí todo el lío en Pamplona con la exhumación de los restos y tal.
Sí, bueno, y el mismo lío que están teniendo en Madrid con Franco.
Sí,
es precisamente nuestra próxima efeméride, cuéntanos.
Sí, porque para conmemorar este día, el día del levantamiento, unos años más tarde, en 1957, se inaugura en la Sierra de Madrid el Monumento de los Caídos. Este fue concebido como monumento de exaltación de la dictadura y con la finalidad de rendir honor y enterrar a aquellos que cayeron luchando por su gloriosa cruzada, entrecomillado. Diseñado por los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez, contiene la cruz más grande del mundo cristiano. Allí están enterrados los dictadores Franco y Primo de Rivera y, como decía, se ha aprobado recientemente la exhumación de los restos de Franco a raíz de una proposición de ley del PSOE.
Bueno, pues esto todavía está por ver, ¿no? Si se lleva a cabo, ¿no? Yo no sé en qué...
Aprobado en mayo, no sabemos en qué quedará.
Eso, yo no sé, ya a partir de entonces no se ha vuelto a hablar mucho del tema, no sé en qué quedará.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
¿Quieres pasar un día distinto? Muy cerca, en San Felices, Soria. Haz una escapada y pasa el día en el Hotel Restaurante Spa Las Abadías, un lugar especial donde también puedes alojarte. Hasta agosto disfruta de nuestros campos de lavanda con visita guiada y comida en nuestro hotel. Reservas en el 975-09-4004. Lasabadías.com. Te esperamos.
Tour de Francia en Onda Cero.
Elevando la bandera del orgullo, del coraje y de la raza para quienes querían
enterarlo.
Conexión
en los boletines. A las 3 de la tarde en Onda Deportiva. Final de etapa en directo en Julia en la Onda. Y los fines de semana, programa especial Tour de Francia. Sábados a las 3 y media y domingos a las 3. Además, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, sigue el Tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil.
¿Estás escuchando el Tour de Francia en la sintonía de Onda Cero, que es la onda del ciclismo?
Pedro Delgado, Álvaro Pino, Anselmo Fuerte, Iván Gutiérrez, Chema del Olmo y la dirección de Javier Ares.
¡Venimos a disfrutar del ciclismo!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
De los Beatles, alcanzamos casi los 50 minutos que pasan de las 12. Es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Nos trasladamos, a ver si hoy por fin sí, hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva, hasta Tudela. Damos la bienvenida a Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Sorpresa, buenos días. hoy sí.
Bienvenido. No sabes la alegría que me da poder decir esto. Madre mía, qué apuro pasamos ayer. Lo intentamos hasta en 4 ocasiones y no hubo manera de contactar. No pudimos mantener conversación alguna, Mikel.
Sí, bueno, a mí me dio mucha rabia también porque bueno, pues son estos imprevistos que además no nos sientan bien, ¿no? Nos ponen más nerviosos y bueno, pues al final hoy, por suerte, podemos estar en comunicación y nada, también mandar un saludo a los oyentes y a mis conocidos de la falla Zona Media, que no me he volatilizado, sigo aquí y estoy en forma, así que
bueno,
buenos días a todos.
Eso, ellos también te echaron en falta ayer, y así que también te quedaste un poquito preocupado por mí, por ahí, pobrecita que no va a tener la entrevista. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Hoy ya te tenemos de nuevo con nosotros, Mikel, y además, bueno, pues es que a mí me dio especial rabia porque los temas precisamente que vamos a hablar contigo son importantes. Vamos a hablar de ese especial de fiestas de Tudela, que, bueno, pues unas fiestas, ya lo saben, en honor a Santa Ana, que comienzan el próximo 24 de julio, se van a alargar hasta el día 30. Es un especial, bueno, que aquí ya en Onda Cero hicimos una especie de previa de él, dimos unas pinceladas, contábamos que salía al mercado, ¿no?, a los kioscos y a las casas de todos los suscriptores, coincidiendo con el inicio de los Sanfermines, pero tampoco nos adentramos mucho en todo el contenido, ¿no? A mí, Mikel, sí que me gustaría, sobre todo, hablar, bueno, pues de ese personaje destacado que tú y yo sabemos. Cuéntanos un poquito todo esto.
Bueno, pues sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Como comentabas, tiene muchos contenidos. La revista es una revista muy especial para nosotros. Es uno de los números más importantes del año. Y, bueno, pues como estamos haciendo últimamente, seleccionamos una serie de personajes, ¿no?, relacionados con la cultura, con el deporte o con la vida festiva, ¿no? En general, un poco para hacer esa retrospectiva de nuestra efeméride de los 25 años. Uno de esos personajes es Estelada Vázquez, que, como los oyentes sabrán, pues es una atleta de Tudela, atleta olímpica, que el año pasado participó en la maratón femenina en los Juegos de Río de Janeiro, uh-huh, y que para Navarra y especialmente para nosotros, para los tudelanos, pues supuso un gran orgullo el tenerla allí en Brasil compitiendo al máximo nivel. Y bueno, pues cumpliendo su sueño, ¿no?, desde que se fue de aquí, de Tudela, para buscar retos profesionales hace unos cuantos años. Bueno, pues decidimos entrevistar a Estela porque está viviendo una etapa diferente, ha marcado un poquito la competición y es una de las entrevistas destacadas de nuestro extra de fiestas. Uh-huh. Como bien decías, nuestro extra de fiestas salió ya a los kioscos la semana pasada, pero resulta que ayer nos comunicaron quién iba a ser la persona que lanzará el cohete de fiestas. Y bueno, pues en toda esta introducción yo creo que no hace falta ser muy muy listo para saber que efectivamente la lanzadora del cohete, sorpresa también para muchos de nosotros, pues va a ser Estela Vázquez, con lo cual podemos decir que esto es lo que me gusta a mí, de lo que me gusta presumir, que tuvimos una corazonada y entrevistamos a Estela Narcuz a ver qué iba a matar el cohete de
Eso es, bueno, pues todos los años no escogéis algún personaje para hacerlo destacado, para también un poquito pues saber un poco más de él dentro de ese especial, ¿no?, de en torno a las fiestas de Tudela. Este año, Mikel, la corazonada, vamos, ha sido total, decidisteis escoger a Estela Navascués como uno de sus personajes destacados, hablar con ella un poco de su vida, de su trayectoria, y oye, ayer nos enterábamos de que va a ser la encargada, ¿no?, de lanzar ese chupinazo en que va a dar comienzo a las fiestas de Tudela en honor a Santa Ana el próximo día 24. Sé que pudiste estar con ella, cuéntanos qué os contó, cómo se sentía, esas primeras sensaciones.
Bueno, pues lo primero fue la reacción, bueno, estuvimos con otros compañeros de los medios, pero cuando pude estar con ella en privado, bueno, pues lo primero que hicimos fue reírnos mucho, ¿no?, con este tema, porque me contó que efectivamente, cuando yo estuve con ella entrevistándola, ella ya sabía todo esto.
Ya lo sabía, claro.
No podía decirlo. Uh-huh. Y bueno, pues claro, me contó que le costó horrores no soltarlo ahí en medio de la entrevista, porque es que lo tenía en la punta de la lengua, era una cosa que no podía aguantarse más, y ha aguantado como una campeona 2 meses, ¿no?, escondiendo el secreto.
Madre mía,
y bueno, pues muy contenta. Claro, muy contenta, es una chica muy sencilla, muy humilde. No está muy acostumbrada tampoco a, pues eso, a salir en público, a hablar demasiado ante mucha gente, y bueno, pues se notaba un poquito nerviosa, y seguramente estará muy nerviosa también el próximo lunes en el balcón de la Casa del Reloj, más que en la salida de la maratón, por lo que nos pudo contar, seguramente. Y bueno, pues muy emocionada, ¿no?, sobre todo porque, como hemos dicho antes, que tampoco hemos detallado mucho, pero bueno, Estela ha aparcado este año un poco la competición porque va a ser mamá, va a tener a una niña que se va a llamar Blanca, aproximadamente 3 meses, con lo cual, bueno, pues doble alegría, ¿no?
El
embarazo y este chupinazo, y también están pasando pues una etapa un poco complicada con su madre, que la está enferma, y bueno, pues van a intentar que esté el día 24 en la Casa del Reloj, pero si no, pues ella la tendrá muy en mente, y también tenía esas sensaciones encontradas.
Claro, así, claro. Va a ser un día muy muy emocionante, ¿no? Ya tan solo el hecho de estar embarazada, ¿no?, de vivir ese momento, mira, se le pone a uno la piel de gallina, de vivir ese momento estando embarazada y encima pues con tu madre un poquito mal, pues todo se junta, ¿no? Y es un día de muchas emociones, y por un lado te viene lo positivo y por otro lo menos positivo, ¿no? Y bueno, pues seguro que va a vivirlo, vamos, con los nervios a flor de piel, eso seguro, porque si ya de por sí cualquiera que se enfrenta a ello, ¿no?, lo vive de esa manera, pues estando embarazada y con la mami de aquella manera, pues todavía más. Bueno, Mikel, esperaremos también a ver cómo vive Estela ese día. Sé que estaréis con ella, acompañándole, cubriendo ese chupinazo, así que tendremos oportunidad también nosotros de que nos contéis cómo ha vivido exactamente el día, ¿te parece?
Perfecto, sí, sí, os contaremos con todo detalle. Además, pues avanzamos también que la cobertura de Fiestas de Tudela en nuestra página web va a ser también muy, muy prolija y muy detallada, con muchas fotos, con crónicas, con vídeo, con un poco de todo. Estamos todo el equipo ya ansioso.
No tengo ninguna duda. Bueno, al margen de este especial de fiestas de Tudela, Mikel, mañana tenemos nuevo número de la revista, un número normal, ya no es el especial. Bueno, y en lo que respecta a nuestra zona, sin duda alguna el tema estrella de este número son las fiestas de Cadreita, unas fiestas que comenzaron el pasado sábado día 15 y que van a terminar el 22, 2 días antes de que comiencen las de Tudela.
Efectivamente, y sí, pues tienen un lugar destacado en nuestro número de esta semana, porque bueno, también eso, no nos olvidamos, ¿no?, de las demás fiestas, que parece que solo hablamos de las fiestas de Santa Ana, pero efectivamente tenemos muchísimas fiestas en la Ribera, en la zona media, también en San Adrián celebran a la vez que aquí, por ejemplo, es decir, que sí, que estamos atentos, ¿no?, a todos los focos, y esta vez hemos estado en Cadreita, pues con nuestro colaborador, con Enrique Morancho. Mariano también se pasó por ahí el día del chupinazo. Y bueno, pues llevamos una página con fotos resumiendo un poquito estos primeros días, y también los oyentes pues pueden encontrar más imágenes y más textos y más información en plazanueva.com.
Claro, bueno, a todos nos gusta, ¿no?, siempre ver esas fotos, esos reportajes maravillosos de fotos que sacáis en la revista en torno al chupinazo, en torno a ese primer día de fiestas. El resto de fotos entiendo que se pueden ver en la web, como siempre. Y el encargado de lanzar el chupinazo este año, si no me equivoco, Mikel, fue Pablo Castillejo, ¿no?, concejal de deportes.
Efectivamente, concejal de deportes de la corporación de UPN, cuya alcaldesa es Berta Regenaute. Y bueno, pues un chupinazo, la verdad, que pues con acento deportivo por ser el propio Edil de Deportes y por su mensaje, ¿no? Por su frase que comentaba, que animaba a los vecinos pues a disfrutar las fiestas igual que se disfruta con la práctica de un deporte, lo cual es un buen símil para afrontar estos días festivos, desde luego.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, estaremos pendientes también de esas fiestas de Cadreita que terminan el próximo día 22. Y Mikel, nos queda solamente un minutito para hablar de ese seguimiento de las fiestas de nuestra zona en las redes sociales. ¿Habéis creado este año un hashtag? Cuéntanos, porque sé que estáis, vamos, a tope con las redes sociales, que todo el mundo, tanto en Facebook como en Instagram, os está siguiendo muchísimo. Y habéis creado un hashtag para que la gente lo etiquete, ¿no? Lo ponga cuando se haga una foto, entiendo, vestido de blanco y rojo, ¿no?, en torno a las fiestas.
Efectivamente, que se animen, que pongan el hashtag, que es muy sencillo, que es almohadilla fiestas Plaza Nueva, tan fácil como eso, para Twitter, para Instagram, para Facebook, para donde queráis. Y bueno, pues que eso, os animamos a que compartáis vuestras imágenes, vuestros momenticos, vuestros almuerzos, vuestras subidas a los toros, pues lo que queráis, todo lo que queráis, y vuestro recogimiento en las procesiones también. Que
claro.
Lo tratamos con el mismo respeto y el mismo fervor que vosotros. Así que encantados de la vida de que compartáis pues esos ratos que vais a pasar en este verano tan festivo y tan de blanco y rojo.
Claro que sí, claro que sí. Pues Mikel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. No sabes, siempre me hace ilusión y me gusta escucharte, pero no sabes cuánto hoy, ¿eh? No sabes cuánto me alegro de haberte escuchado hoy. Así que bueno.
Es un alivio. Para mí también, de verdad, ¿eh? Ayer lo pasé muy mal. Sí.
Bueno, ya está. Ya ha pasado, ya hemos hecho la entrevista como debía hacerse. Así que bueno, Mikel, muchas gracias otra vez. Te esperamos aquí muy pronto. Un abrazo.
Un abrazo a todos los oyentes y a vosotras. Habla.
Adiós, Mikel, adiós. Les dejamos con el boletín informativo de la UNA.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción imputa 4 delitos al presidente de la Federación Española de Fútbol, José María Villar, y también a su hijo Gorka. Ambos están detenidos en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga posibles contratos irregulares relacionados con partidos internacionales. Juan de Dios Colmenero.
La investigación sigue centrada en el presunto cobro de comisiones ilegales por la celebración de esos partidos amistosos de la selección española de fútbol. Tras pactar los encuentros con los máximos mandatarios de otras selecciones internacionales, las federaciones de esos países abonaban falsos servicios de asesoramiento al presidente de la Federación Española y a su hijo a través de empresas de este último. De lo actuado hasta el momento y según establece la nota pública de la Fiscalía Anticorrupción, se concluye la existencia de unos hechos que revisten los caracteres de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica.
Entre las reacciones que se están produciendo al calor de esta noticia, la última es la del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete. El Estado de Derecho, dice, funciona.
Sí, realmente estamos sorprendidos, ha cogido de sorpresa a todos y también estamos preocupados, lógicamente, ¿no? Que el Estado de Derecho funciona y, por tanto, en este primer momento que acabamos de conocer las noticias, lo que pedimos es precisamente respeto al trabajo de los jueces y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta casa, como ustedes saben, pues es el que puso en manos de la Fiscalía algunos indicios o posibles delitos y, por lo tanto, máxima colaboración, insisto, como ha ocurrido hasta ahora.
El Consejo de Gobierno catalán hará oficial en su reunión de hoy el nombramiento de Pere Soler como nuevo director de los Mossos tras la dimisión de Batlle. La última baja ha sido la del responsable del 112 catalán, Frederic Adán, que ha presentado su renuncia al nuevo consejero de Interior. Frente a la radicalidad que ha asumido el gobierno catalán, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ha puesto como ejemplo la moderación y el entendimiento que se está logrando con el gobierno vasco. Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
Firme compromiso del gobierno de España con Euskadi, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María dice que los gobiernos que apuestan por la estabilidad y la moderación tienen sus frutos. La vicepresidenta dice que este es el modelo a seguir frente al extremismo del gobierno catalán.
Los que apuestan por el extremismo, por el fanatismo, por aislarse, acaban aislándose solos en las opciones electorales.
Soraya Sáez de Santa María ha insistido en que el gobierno de España está comprometido con la defensa del concierto económico como expresión particular del autogobierno vasco.
El PSOE de Castilla-La Mancha consultará finalmente a sus militantes en asambleas informativas el acuerdo que ha alcanzado el gobierno de García Page con Podemos para aprobar los presupuestos y por el que podrían incorporarse al Ejecutivo Regional. Sara Becerro.
La reunión ha tenido lugar a las 10 de la mañana en Ferraz y ha finalizado con el acuerdo entre el secretario de Organización Federal, José Luis Ábalos, y su homólogo manchego, Jesús Fernández Vaquero. Tras horas de tensión desde Castilla-La Mancha, se han comprometido a celebrar asambleas informativas en las agrupaciones locales para que todos los militantes puedan pronunciarse sobre el acuerdo con Unidos Podemos para gobernar ambos en la Junta de Castilla y La Mancha. Tras una hora de reunión, han alcanzado una solución intermedia entre las pretensiones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente socialista Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno anuncia la voluntad de que España lidere el batallón multinacional de la OTAN en los países bálticos. Lo ha hecho durante su visita a las tropas desplegadas en Letonia, enviada especial Arancha Martín.
El presidente ha confirmado el compromiso español con la seguridad en el Báltico porque nuestros intereses nacionales están junto a aquellos países con quienes compartimos la defensa y porque queremos una OTAN que mire, ha recalcado Rajoy, en todas las direcciones. De hecho, ha anunciado aquí, en la base de Araci, en Letonia, la voluntad de nuestro país de ponerse al frente de este batallón multinacional.
España va a seguir manteniendo este nivel de compromiso con los países bálticos y especialmente en Letonia, donde podríamos en un futuro liderar el batallón multinacional.
Un batallón compuesto ahora mismo por 1.150 militares de 6 países, 300 de ellos españoles, que aportan también unidades acorazadas. Si España tomara el mando, probablemente habría que reforzar esa aportación.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
A falta de más fichajes, el Barcelona presenta hoy su nuevo organigrama técnico con Pep Segura como manager deportivo por encima de Robert Fernández, secretario técnico, mientras José Mario Vaquero es responsable del fútbol formativo profesional. El equipo disfruta hoy de un día de descanso antes de viajar mañana a Estados Unidos para iniciar su gira. En Los Ángeles se encuentra desde hace días el Real Madrid sin novedades de momento, esperando noticias sobre el futuro de Morata, porque en esta ocasión no se habla de porteros. Está tranquilo Keylor Navas, que habla así del nuevo curso para el campeón de Liga y de Europa.
Con tranquilidad, yo creo que tenemos que ir con la misma humildad que hemos trabajado hasta ahora. Sabemos que el equipo tiene condiciones para obtener títulos y para eso es lo que vamos a luchar, pero hay que ir con humildad, con tranquilidad y saber que poco a poco podemos ir mejorando para llegar bien al final y obtener los títulos que queremos.
Triple presentación en Getafe con Dani Pacheco, Álvaro y Markel Vergara como protagonistas, aunque en el caso de este último, desde la Real Sociedad los papeles dicen de la cesión no están firmados todavía. Y ha fallecido a los 74 años de edad el atleta salmantino José Luis Sánchez Paraíso, que participó en 3 Juegos Olímpicos.
La próxima cita.
Empezamos ahora con la información del Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
¿Qué tal, amigos oyentes? Saludos. Muy buenas tardes. Como en 25-30 minutos se va a dar la salida neutralizada, esta decimosexta etapa del Tour, que con 165 kilómetros de recorrido nos lleva desde Le Puy-en-Velay, estamos ya acercándonos paulatinamente a los Alpes, hasta la localidad de Romans-sur-Isère, donde concluye la etapa. Luego de 165 kilómetros está previsto el final en torno a las 5:20 minutos de la tarde. Atención a la meteorología, que puede ser determinante en el recorrido, un recorrido complicado al comienzo pero más plano en los últimos kilómetros de etapa, una jornada aparentemente reservada a los velocistas, pero está soplando el viento de manera casi huracanada. Ahora mismo a la 1:06 de la tarde, cuando los corredores están todavía a resguardo y pendientes de salir para hacer la marcha neutralizada que va a tener lugar a la 1:30 de la tarde. O sea que era una jornada de transición, debería ser una jornada controlada por los velocistas, esa pelea entre Matthews y Kittel por el maillot verde de la regularidad, pero ojo al dato, porque hay que estar con las orejas tiesas, pendientes, insisto, del viento fuerte que ahora mismo está reinando a lo largo del recorrido. En la salida, Mikel Landa valorando a Chris Froome y su rendimiento con relación al del año pasado.
Pues, no sé, igual el año pasado era más superior. También tuvo más terreno para demostrarlo, ¿no? Este año, pues la primera contrarreloj no fue muy muy larga, aunque ya hizo diferencias, y tampoco, pues el otro, ayer tuvo un percance, el día de Peiragudes también, pues no tuvo el mejor día, pero está bien, no sé, quizás está un poquito menos superior que el año pasado, pero está bien.
un poquito menos superior que el año pasado. Ya el anterior tampoco se había mostrado tan insultante, pero en cualquier caso es el líder, sigue siendo el capo de la carrera, lo dice la clasificación. El V segundo a 18 segundos, Bardet tercero a 23, Rigoberto Urán a 29, el quinto Daniel Martin a 1.12, con Landa primer español a 1.17 y un Alberto Contador noveno en la general, que piensa que aquí hay dos etapas de verdad, la de mañana y la de pasado mañana.
Sí, es verdad que no hay muchas opciones, hay solo dos etapas, pero dos etapas en las que yo creo que se pueden hacer cosas bonitas, y aunque el Tour ha empezado cruzado, ha continuado cruzado y poquito a poco lo vamos enderezando, vamos a ver si lo podemos terminar de enderezar al final.
Podrá depender algo también del malestar que puede existir en el Sky después de que ayer el director deportivo, el manager Dave Braceford, decidiese expulsar a un incómodo periodista que estaba dando vueltas y guerra con el eterno tema del dopaje que permanentemente sobrevuela el mundo del ciclismo y el Tour de Francia, también como un espectáculo mediático, no hay que olvidarlo. Y por otra parte también los rumores en torno al propio Mikel Landa, porque si de un lado las opciones de Movistar son grandes, de hecho se afirma que Miratos, el equipo de Miratos, que tendría la próxima temporada un presupuesto en torno a los 30 millones de euros, podría echar al resto para tener a Mikel Landa de líder en el Tour de Francia, la antigua formación italiana del Lampre patrocinada por los petrodólares. Nos ponemos en marcha a la 1:30 de la tarde, se lo contamos desde la ruta, esta 16ª etapa del Tour de Francia en la onda del ciclismo.
Tour de Francia en Onda Cero.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón, también en la web OndaCero.es.
Las madrugadas son para disfrutarlas en buena compañía, para hablar de actualidad, de cine, música, libros, de lo que nos llame la atención y de todo lo que se te ocurra.
Si te gusta trasnochar o no tienes forma de pegar ojo, sintonízanos, te alimentamos con una ensaladilla de información y entretenimiento.
José Luis Salas, No Sonoras, en julio de lunes a jueves desde la 1 de la madrugada y los viernes desde las 2:30. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No son horas.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Pasan de la una y estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de información local. Les recuerdo que todavía tenemos algo más, algo menos de 50 minutos por delante. Vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Acabamos de despedir a Mikel Arilla, nos hemos trasladado hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela y ahora mismo vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy y tras él vamos a dar la bienvenida a estos estudios a una campeona. Ella es Encarna Garrido. Ella es una arquera profesional, marcillesa, marcillesa de adopción. Después nos contará ella, porque los primeros 20 y pico años de su vida los pasó en Mallorca, pero bueno, pues ya la consideramos totalmente marcillesa, ¿no? Aquí, además, son muchos ya los años que lleva en nuestra localidad vecina. Ha sido campeona de España de 3D este año, en concreto, además, creo que se proclamaba este pasado fin de semana campeona de la Liga Nacional de 3D y bronce por equipos con Navarra. Y también les contábamos hace unos días que ha sido convocada a ese campeonato del mundo 3D en Francia, un campeonato que se va a llevar a cabo en septiembre. Estos son solo algunas de las pinceladas de su palmarés, porque la verdad que se las trae todo lo que ha ganado Encarna Garrido. Le esperamos en estos estudios a la 1:30, así que mientras tanto nosotros vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media.
agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Ron, 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 la botella de ron.
Perdone, señor, ¿podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media. Lo hacemos en primer lugar ofreciéndoles alguna información a nivel regional. Cuéntanos, Celia.
El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manuel Yerdi, presentó ayer un informe sobre la situación de la economía navarra al cumplirse la primera mitad de la legislatura y manifestó que su positiva evolución se sustenta en unas bases sólidas. Yerdi se refirió así a la actualización del marco estratégico de la economía navarra emprendida por su departamento y plasmada en la elaboración de la S3 o Estrategia de Especialización Inteligente, que fue aprobada por el Gobierno el pasado 1 de febrero y que Yerdi definió como la hoja de ruta del desarrollo económico de la comunidad foral. Destacó además que se trata de una estrategia fruto del consenso creada entre administración, empresas, agentes del conocimiento y organizaciones sociales. Entre todos han buscado lograr una visión compartida de futuro centrada en 6 sectores estratégicos: automóvil y mecánica, cadena alimentaria, salud, energías renovables, turismo e industrias creativas y digitales, y 5 factores de competitividad: desarrollo empresarial, innovación, infraestructuras, administración pública y educación y formación. Su objetivo es lograr una Navarra más próspera, sostenible y con una mayor calidad de vida en el año 2030, con índices como un PIB per cápita que alcanzaría el 130% sobre la media europea o un desempleo de larga duración del 2%. La S3 cuenta con una dotación presupuestaria para 2017 de 197,2 millones de euros, con una proyección de incremento hasta 2020 del 21% hasta los 238 millones.
Más información a nivel regional, hablamos de una dotación económica para las bibliotecas.
El Ejecutivo Foral destinará a lo largo de este año 334.000 euros para la adquisición de libros y material audiovisual por parte de las bibliotecas públicas de Navarra, del global de 380.000 euros que este año destina para el incremento de los fondos documentales, un importe que también se duplica respecto al año pasado, 2016. La Dirección General de Cultura ha firmado los contratos prorrogables hasta 3 años más con 4 librerías, Troa, Elcar, Vitarte y FENAC, para el suministro de las novedades editoriales a la Biblioteca de Navarra y la Red de Bibliotecas Públicas. Lo más destacado de este sistema de compras es que es gestionado directamente por las bibliotecas públicas, que adquieren el material en las librerías adjudicatarias, todas ellas de Navarra, de acuerdo a la tipología de las colecciones que ya tienen y las características de la localidad a la que sirven. Al presupuesto aportado desde el Gobierno de Navarra se une el que asignan los ayuntamientos de cada municipio, que también es gestionado directamente por las bibliotecas. Se pretende que el presupuesto municipal vaya destinado a gastarse en las librerías locales en la medida que haya oferta variada y de calidad.
Nos vamos ahora hasta Carcastillo. Vamos a hablar de una curiosa iniciativa.
El Ayuntamiento de Carcastillo ha puesto en marcha la iniciativa Carcastillo por el Mundo, con la que pretende promocionar la localidad a través de las vacaciones de sus vecinos. De esta manera serán ellos los protagonistas de esta campaña de difusión del nombre del pueblo. Para participar, los vecinos podrán recoger la camiseta con el eslogan presentando un billete de transporte, una factura o reserva de la estancia que demuestre que van a viajar en el periodo válido de la promoción, que se prolongará hasta el 30 de septiembre. Los participantes de la iniciativa deberán enviar un máximo de 2 fotografías personales o en grupo, llevando la camiseta en un lugar conocido o emblemático del destino vacacional a una dirección de correo. Las instantáneas entrarán en el sorteo de un vale de 100 euros para canjear en cualquier restaurante de Carcastillo. También deberán colgarla en las redes sociales con el hashtag Carcastillo por el Mundo. El consistorio ha recalcado la importancia de enviar imágenes apropiadas, ya que se descartarán todas aquellas que puedan resultar ofensivas o inapropiadas cuando se estime que lo que aparece en la fotografía pueda herir la sensibilidad de terceros o no se corresponda con la filosofía del concurso.
Hablamos ahora de la Mancomunidad de Residuos Ribera Alta.
Un año más, la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta ha organizado los talleres de sensibilización del reciclaje en las piscinas de las localidades que la componen. La actividad consiste en la realización de talleres educativos gratuitos en las piscinas municipales, dirigidos a niños de infantil y de primaria. El objetivo fundamental de los mismos será el de concienciar a los niños de la importancia del reciclaje, así como dar a conocer la labor de la Mancomunidad. Las actividades estarán dirigidas por 2 monitores de tiempo libre titulados y con experiencia en actividades medioambientales y se estructurarán en varias partes: una pequeña introducción sobre la Mancomunidad, el trabajo que realiza y la importancia del reciclaje, juegos reciclados y un concurso. Las fechas en las que se llevarán a cabo los talleres en cada una de las localidades son: en julio, el próximo viernes 21 en Marcilla, el sábado 22 en Milagro y el domingo 23 aquí en Peralta.
Esta tarde tenemos una cita en Tafalla.
Hoy a las 7:30 de la tarde, en la Placeta de las Pulgas, el profesor de la Universidad del País Vasco, Eneko Compains, dará una charla sobre la situación política en Venezuela. Compains es experto en procesos constituyentes latinoamericanos y miembro del Consejo Nacional de Sortu.
Además de esa charla de esta tarde en Tafalla, tenemos también una cita con el cine, una cita que comienza hoy.
El Ayuntamiento de Tafalla lanza un año más el cine de verano al aire libre con la proyección de 3 películas en una gran pantalla que se instalará en el atrio de la Iglesia de Santa María y que se podrá presenciar de forma gratuita a partir de las 10:15 de la noche. La primera de las películas, La leyenda de Tarzán, se podrá ver hoy y el día 25 se proyectará Ice Age, El gran cataclismo, y el 1 de agosto, Ahora me ves 2.
Y cerramos nuestro informativo local de hoy en Artajona. Hablamos de cultura.
El próximo jueves 20 de julio, a partir de las 8 de la tarde, el Parque de la Quinta de Artajona acogerá un concierto de Gregario Deluxe, un grupo que, con más de 10 años de trayectoria, mantiene el espíritu de la música negra de los años 60 sobre los escenarios. Incluido en el programa Culture 2017, diseñado por el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, intervendrán en este espectáculo 12 músicos, quienes revisarán algunos de los grandes clásicos del rhythm and blues y soul, llevando el sonido de las míticas Stax o Motown a canciones legendarias de el pop y el rock, AC/DC, Janis Joplin, The Beatles, Queen, y mezclando todo ello con temas propios. En concreto, en esta ocasión presentarán su trabajo Live. Por otro lado, ese mismo día se realizarán visitas guiadas de una hora de duración al cerco de Artajona y al tejado de la iglesia de San Saturnino a las 6 de la tarde por un precio de 4,50 euros.
de vida elementales. Llevar todo tu dinero encima cuando viajas al extranjero.
¿Yo? No. Soy Jovenin.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenin de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma. Por ser joven, viajarás por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero. Te damos hasta 2.000 euros sin intereses y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayan, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
A las 6 de la mañana, Carlos Alsina se centra en la actualidad, con monólogos y entrevistas, opiniones y debate, con 7 preguntas y un indulto, y a veces se le queda algo en el tintero.
Con entrevistas que ponen a prueba la coherencia del entrevistado y del entrevistador.
A las 10, Juan Ramón Lucas bucea por internet, pregunta a los oyentes, abre el café más concurrido de la radio, nos acerca novedades tecnológicas, aprendemos canto y buenas maneras.
Nuestra intención es entretenerles, que pasen un buen rato, que se olviden de sus problemas, porque la vida con humor se lleva mucho mejor.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Quieres divertirte? ¿Proponer temas, contar anécdotas, compartir experiencias? Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Con tus llamadas y mensajes nos guiarás y marcarás el contenido. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas. Sábados y domingos desde las 6 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
De la mano de Bon Jovi vamos a alcanzar la 1:30 a la vuelta en estos micrófonos en Encarna Garrido.
Talking about all of the things.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
En Mendavia, 15ª Feria de Denominaciones y Calidad.
El 22 y 23 de julio, conoce y prueba los productos de calidad de Mendavia. Espárrago, pimiento, cava, vino, aceite, pacharán, hasta 11 denominaciones de origen.
Y disfruta las novedades de esta feria. Asado de ternera y cordero y una exposición de coches antiguos.
Lo mejor de Mendavia este fin de semana en la Feria de Denominaciones y Calidad.
Cada tarde.
tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Crecimiento personal, el coaching en los equipos, libros de superación, la música aplicada a nuestro desarrollo, historias que inspiran. Es momento de descubrir todo nuestro potencial y aumentar nuestra calidad de vida.
Dicen que también la felicidad es contagiosa, así pues, ¿dónde nos hemos situado en España, dentro de estos más de 112 estados?
Los sábados desde las 9 de la noche, de cero al infinito con Pilar Díaz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan ya de la una, es momento de dar la bienvenida a la invitada femenina de hoy de nuestro programa local. Ella es Encarna Garrido, llevamos contándoselo ya desde las 12:30 aproximadamente cuando hemos comenzado nuestra programación local. Bueno, pues vamos a darle ya la bienvenida. Ella ya la conocen seguramente en Marcilla, en toda la zona media, ¿no? Arquera profesional, marcillesa de adopción o casi ya prácticamente marcillesa. Y bueno, pues este fin de semana se proclamaba nada más y nada menos que campeona de España en 3D, campeona de la Liga Nacional de 3D y bronce por equipos con Navarra, ¿eh? Casi nada. Encarna, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, ¿eh?, a Onda Cero Zona Media.
Gracias.
Hablábamos contigo el año pasado, creo recordar, lo hacíamos por teléfono, no viniste hasta los estudios. Y bueno, pues a mí me hace especial ilusión porque nosotras hemos coincidido también en otras ocasiones para otro tipo de cosas, ¿no? Y hemos podido hablar, he podido conocerte un poquito más y bueno, pues es todo un mundo, ¿no? Esto del tiro con arco. Yo, cuando tú me lo explicabas, yo me quedaba como embobada diciendo, madre mía, la amiga que tiene todo esto. Ahora vamos a hablar de tus logros del fin de semana, también de que has sido convocada para ese campeonato del mundo de 3D que se va a llevar a cabo en septiembre en Francia. Pero yo, por situar a nuestros oyentes, ya sabes que siempre esto es un poco complicado, me gustaría, Encarna, que nos contaras en primer lugar cuál es tu modalidad de tiro con arco, ¿no? El longbow, creo recordar que ese es el arco con el que tú tiras. Que
la
no
clase
es,
de arco que tiras.
La
sí.
clase de arco, eso es. Y bueno, pues luego también un poquito en el mundo del 3D, ¿no? Esa categoría del tiro con arco, del 3D, que es tan diferente y tan bonita a la vez.
Bueno, primero el longbow es un, como dice la palabra, es una palabra americana, ¿no? Es un palo largo, ¿no? No tiene más que eso, un palo y una cuerda, no tienes ningún elemento de puntería. Es por eso que es uno de los más complicados, porque es solamente el instinto lo que te guía un poco y la posición del cuerpo, lógicamente. Necesitas una técnica y mucho entrenamiento, mientras que para otros arcos igual no necesitas tanto entrenamiento porque tienen medios para apuntar, digamos que tienen unas ayudas, tienen un visor o tienen un punto de mira. En este caso no, eso sería más o menos un poco lo que es el longbow, un palo largo pues con una especie de repisa que nosotros le llamamos ventana, donde apoya la flecha y bueno, la cuerda que tú la abres, estiras de la cuerda, En mi caso, por ejemplo, mi arco es de 40 libras, que equivale más o menos, para que os hagáis una idea, a unos 18 kilos de peso. Uh-huh. Es como si, imagínate que coges una bolsa llena de 18 kilos de, yo qué sé, de arroz, uh-huh, y la levantas hasta la altura de la boca y la sueltas cada vez que tiras una flecha, ¿no?
O sea, realmente complicado, ¿no? O sea, sí, dices que sí, es la modalidad más sencilla, pero me parece a mí que, sí, que no hay modalidad sencilla aquí.
No, después, la flecha obligatoriamente, por normativa, tiene que ser de madera para cumplir la normativa. La pluma tiene que ser natural. La punta es una punta un poquito con forma de bala, para que la gente se haga una idea. Uh-huh. Y la parte de atrás, que sería el culatín, es de plástico, que tiene una pequeña ranura donde metemos la cuerda, ¿no? Donde, uh-huh, se inserta en la cuerda, ¿no? Entonces, eso sería un poco más o menos, explicado así un poco rápido, lo que sería mi arco. La cuerda suele ser de fibras sintéticas. Normalmente, antiguamente, pues se hacían con tendones de vaca. Hemos evolucionado, ¿no? Pero bueno, un poquito para que la gente que no sabe se haga una idea de lo que es el arco con el que tiro yo, ¿no?
Uh-huh. El más tradicional, el más, sí, rústico, ¿no? Sí. El de toda la vida.
Es el más...
Sin visor, sin ninguna ayuda, Encarna. Nada. Es que esto a mí, de verdad, o sea, que no tengas un visor, algo que te ayude a apuntar y que encima des siempre en el clavo, o sea, ya, la verdad que...
Para que te hagas una idea o para que se hagan una idea, es como cuando coges una piedra para lanzarla a un sitio, tú no sabes ni lo que pesa esa piedra, ni la velocidad que va a alcanzar, ni a qué distancia estás, y sin embargo, uh-huh, pues le aciertas, ¿no?, a veces. Entonces ese es el tiro instintivo. O un jugador de baloncesto que después de muchas horas de entrenamiento es capaz de encestar una canasta desde la otra punta del campo, por ejemplo,
claro, uh-huh,
o desde mitad del campo. Uh-huh. Eso es también tiro instintivo. O un jugador, uh-huh, de petanca, o, uh-huh, todos esos deportes, el tenis, el fútbol, ¿eh?, son lanzamientos instintivos,
claro,
prácticamente,
uh-huh,
ensayados mil veces... pues al final dan un resultado, ¿no? Entonces, bueno, luego están las distancias también. Nosotros tiramos entre 5 y 30 metros. Antes tiraban más largas distancias, hasta 46 hemos llegado a tirar en España. Pero ahora la normativa internacional que hemos adoptado también en España es de 5 a 30 metros, que es lo que vamos a tirar también en el Mundial. Yo he participado ya en todos los Mundiales que se han hecho y en todos los europeos que se han hecho, siempre con buenos resultados. Y la verdad es que es una experiencia preciosa. Luego, dentro del tiro con arco hay diferentes clases o disciplinas, diríamos, ¿no? Por ejemplo, la gente conoce mucho el olímpico, que es lo que vemos en la tele. Luego está campo, que son tiro en el campo, como dice la palabra, en un bosque. Pero las dianas son con el centro amarillo y el resto del centro negro. Tiene unas anillas que demarcan las puntuaciones, concéntricas con el centro, y eso sería campo, distintas distancias, distintas medidas de diana también. Y después estaría sala, que se tira dentro de un pabellón cubierto, a dianas un poquito más pequeñas, en mi caso sería de 40 por 40 la diana, con un centro aproximado de unos 20 por 20, más o menos unos 20 centímetros, o algo menos, ajá, igual algo menos, 15, no sé. Y después está tradicional y desnudo, que es una modalidad que solamente se practica en España, una disciplina que solo se practica en España. Tiene bastante aceptación y es, pues, también en un campo de fútbol, podríamos decir, al exterior, en llano, y también a las dianas como las de campo, con el centro amarillo y el resto negro. Y creo que no me olvido ninguna. Bueno, el 3D, que es lo que...
tu especialidad, el 3D.
Que es lo que yo practico más, es lo que yo empecé a hacer. Ahora ya tiro todo, pero normalmente yo me especialicé más en esta disciplina, que son dianas que son animales, porque la gente dice, es como cazar y tal, y pobres animales. No, son dianas. Para nosotros son dianas. Uh-huh. No vemos un animal, vemos, uh-huh, una diana. Lógicamente sí que tiene una zona vital donde puntúas más o puntúas menos, ¿no? El animal siempre, la zona del corazón, que suele estar debajo de la axila más o menos, o debajo del omoplato, si está a cuatro patas, pues tiene una zona demarcada con unos círculos. En este caso no son concéntricos, sino que el círculo del corazón sí es un círculo, pero luego estaría la zona de pulmón, que, uh-huh, es un óvalo más o menos, un poquito más grande, el resto del animal y cero. Entonces sería el centro, serían 10 o 11, tiene dos centros. Después sería, digamos, el pulmón, que sería, uh-huh, un 8, y después el resto del animal, que puntuaría 5. Si te sales del animal, sería un 0. Claro, lógicamente, uh-huh, contra más grande es el animal, te lo ponen a una distancia más lejos, contra más pequeño, más cerquita, cerca.
Claro.
Por ejemplo, un conejo te lo pueden poner entre 5 y 15 metros, uh-huh, y un ciervo te lo pueden poner a lo mejor 30. Entre 20 y 30, por uh-huh, ejemplo, para que os hagáis una idea.
Bueno, pobrecitos animales si fueran de verdad.
Ah, bueno, espera, se practica en el bosque,
eso,
quiero decir, con bajadas y subidas de terreno, con sombras y luces de los árboles, que a veces cuesta ver dónde están.
Eso dificulta todo, claro, bastante. Efectivamente, no es lo mismo tirar en un pabellón, ¿no?
Eso es.
Que tirar en un bosque con todo lo que eso, con todo lo que eso conlleva. Pero también es muy bonito, ¿no? Encarna, yo cuando he hablado contigo algunas veces siempre decías que a ti es la modalidad que más te gusta y también el paisaje es que es sobrecogedor, ¿no? Sobre todo cuando has ido a Europa o a campeonatos también por todo el mundo, a esos bosques, ¿no? Impresionantes que se le pone a uno la piel de gallina estar compitiendo ahí. Imagino que es muy bonito, ¿no?
Hombre, yo cuando estoy compitiendo estoy tan concentrada en la competición que realmente disfrutas del paisaje. Yo soy una persona que a veces entre Diana y Diana me paro y miro, así como hay gente que va tan concentrada que no se para ni uh-huh, mira nada. Incluso alguna vez hasta le comento a alguna compañera, escucha los pájaros, o escucha, me acuerdo una vez en una competición que íbamos de una Diana a otra Diana y había un campo de trigo y corría el aire y estaba el trigo seco y se oía el trigo pegar con el trigo, uh-huh, ese sonido shh,
sí,
y yo me paré y me dice, ¿qué haces? Venga, vamos, Encarna. Y digo, espera un momento, escucha el sonido del aire con el trigo. Esos son sonidos y paisajes que se te quedan en la memoria porque uh-huh, la verdad es que no disfrutamos nada de lo que tenemos. Estamos claro, tan metidos en el trabajo y en la vida del pueblo o de la uh-huh, ciudad, uh-huh, con el estrés que lleva todo eso todos los días, que cuando tenemos un momento para disfrutar no lo disfrutamos. Uh-huh. Y yo soy una persona que disfruto de todo, ¿eh? De todo lo que hago. Del bosque mucho.
Bueno, pues además decíamos antes, ¿no? También que decías, la gente suele decir pobrecitos animales. De hombre, pobrecitos si fueran de verdad.
Hombre,
pero
claro,
hay que decir que están impresos en 3D. ¿Eh?
Sí,
que cuando
sí,
hablamos de conejos, cuando hablamos de ciervos, estas cositas, el mismo nombre lo indica. ¿Eh?
Claro, a ver, la gente dirá, ¿qué es eso de impreso en 3D? ¿No? Porque claro, una persona que no entiende dirá, pues uh-huh, será una fotocopia o será. No. Antes había una modalidad que era 2D, que sí que eran fotos de animales, fotos o dibujos más bien, más que fotos, ¿no? Tenían otras zonas demarcadas y era, se ponía sobre un parapeto plano y era una imagen plana. Y el 3D es todo lo contrario, es un animal, pero el 3D es tres dimensiones, uh-huh, no dos dimensiones. Con lo cual, son animales hechos, para que la gente se haga una idea, de una goma similar a la de la goma de las chancletas de verano, uh-huh, esa goma blandita. Entonces nosotros les tiramos las flechas y luego las podemos recuperar, porque si fueran de madera, por ejemplo, las flechas se romperían. Entonces ese material lo que permite es que no se rompa nuestro material, no hacemos daño a la naturaleza. Yo soy además defensora de los animales, o sea, no mataría un animal, bueno, no mataría a no ser que fuera para comer. Quiero decir, si a mí me ponen
sí,
una isla desierta y yo veo estos de la isla de esto, que pasan mucha hambre, yo no pasaría hambre, pero bueno, lo que quiero decir es que yo no mataría un animal por matar, ¿no? Entonces, es una práctica deportiva que no hace daño a nadie, que es muy divertido y lo que permiten estos animales de goma es que cuando le clavas la flecha puedas recuperarla sin romperla y encima el animal también, el agujero se cierra. Uh-huh. Y son bastante duraderos, pero son bastante caros también.
Claro.
Es un material muy caro.
Imagino que tienes alguno de ellos en casa, ¿no? Para practicar, para...
Sí, bueno, yo tengo como 24 así, tengo una granja y los tengo todos bastante reparados porque los machaco y los reparo pues con material del que hacemos los parapetos, que también viene a ser como una goma tipo zapatilla, y los relleno también con silicona, uh-huh, una silicona especial, y es la forma de por lo menos conservar el material, porque sale muy caro y
claro,
la verdad es que al final es dinero.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, Encarna, yo creo que mucha gente también se preguntará, ¿tú te dedicas de manera profesional a esto? O sea, ¿tú vives del tiro con arco?
Bueno, me gustaría vivir más del tiro, pero en España de momento... Bueno, ahora empieza un poco a abrirse el tema de los sponsors, que hasta ahora era un poco complicado tener un sponsor español. Normalmente, yo por ejemplo siempre he sido sponsorizada, pero siempre por gente de fuera.
Uh-huh.
Siempre por americanos, europeos, pero nunca por españoles. Este año es el primer año que tiro con un arco español. Me está costando porque, claro, llevo muchos años tirando con arcos americanos. Y yo pensaba que me iba a costar algo menos porque me adapto muy fácil a los cambios, Pero bueno, este año he tenido un año un poco malo también de salud. Me operaron, tuve una operación de urgencias, me quitaron la vesícula, luego tuve unas secuelas. He tenido secuelas en la vista, entonces eso sí me ha afectado un poco en el tiro. Uh-huh. Aparte del cambio de material que he cambiado 2 veces de arco en 4 meses, que eso es una locura. Eso, el que entiende de tiro con arco dice, está loca. Pero soy muy osada y muy atrevida. Y yo creo que se puede y lo estoy intentando. Claro. Estoy en ello, ¿eh? Hoy mismo estaba entrenando antes de venir aquí. Y bueno, he venido bastante contenta con el resultado que he obtenido hoy. Y bueno, espero que mi vista se recupere un poquito y pueda hacerlo todavía mejor. Pues no me ha ido mal, no me ha ido mal.
Vale, eso te iba a decir. O sea, aún así con la vista un poco tocada, imagínate lo que has conseguido, pues digo yo que vamos, que como te recuperes del todo ya no tienes nada que hacer.
Sí,
¿eh?
Bueno, el tema no es que tenga yo la vista, sino que con las secuelas que me han quedado un poquito con el tema de la vesícula, pues me salió una pequeña artritis, me mandaron una medicación y la medicación es lo que me ha perjudicado un poco la vista. Uh-huh. Hoy he ido al médico, me ha dicho que deje de tomar, así que espero que vuelva.
Bueno,
pero bueno,
que sí.
bien, no me puedo quejar, que los resultados están ahí. O sea, que te
eso
decir
es,
que,
eso bien. Es. Eres una valiente, encarna. En sí, todos los deportes hay que ser valiente, ¿eh? Y en este pues también, cómo no. Bueno, si te parece, coméntanos un poquito, este fin de semana por fin te proclamabas, ganabas el oro, campeona de España 3 de campeona de la Liga Nacional de 3D, que me imagino que va con puntuaciones, ¿no? Y además, sí. Bueno, pues este fin de semana ya, con esa última puntuación, ya definitivamente campeona de Liga Nacional, y también bronce por equipos con Navarra, ¿no? Sí. Cuéntanos, porque es un campeonato que se ha retrasado por la climatología, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. La verdad es que, bueno, era en Burgos ya se sabe el tiempo que hace siempre, ¿eh? Tienen esa suerte o no sé, porque ahora mismo hace calor aquí y ya me gustaría estar en Burgos, pero bueno, tienen esa mala suerte. Entonces empezamos a tirar, el día apuntaba que iba a llover, pero nos cayó un diluvio, nos mojamos, como te puedes imaginar, completamente, pero la tormenta seguía y amenazaban rayos, les avisaron que iba a haber tormenta eléctrica. Yo tiré los 2 rounds un poco floja, empecé un poco floja. Quedé segunda en los rounds, pero luego en las eliminatorias me metí, no sé si segunda o tercera, y fui cogiendo un poco la cabeza del grupo y al final pues me metí en semifinales y terminamos de tirar las semifinales y suspendieron el campeonato.
Uh-huh. Entonces, o sea, a las puertas, ¿no?
Claro, entonces el campeonato, cuando se suspende, si no se han terminado de tirar, pues hay que tirarlas, por lo visto. Creo que en 18, 19 años que llevo tirando, es la primera vez que se suspende y se repite. Un año se suspendió, pero no se repitió nada, más que uh-huh. Era una Liga Nacional, no era un Campeonato de España. Y bueno, pues este Campeonato de España, pues decidieron volverlo a retomar donde se había quedado. Y nos citaron el fin de semana pasado, el día 15, en Burgos otra vez, en el mismo escenario, diríamos. Y
empezar de nuevo.
Sí. No, empezar de nuevo, no, donde dejamos, es decir, yo ya pasaba para oro y plata y retomé ahí. Uh-huh. Entonces se tiran 4 dianas nada más a una flecha por diana, es decir, o la metes o adiós. Entonces, bueno, empecé con 11, que es la máxima puntuación, y ya a partir de ahí, pues 11, 5, 5, 8, que está bien, podía haber hecho algo más, pero bueno, me bastó para ganar, 29, 10, la otra chica de Cataluña, mi compañera, y bueno, y gané el oro. Y claro, luego, pues por ejemplo, la Liga Nacional, estoy primera también, en todas se tiran 4 por todo España, haciendo así una Liga Nacional, pues por ejemplo, una en, qué sé yo, en Cataluña, otra en Madrid, uh-huh. otra en el sur, en Andalucía, en Sevilla estuvimos, o sea que recorremos España entera durante el año, y de las 4 gané las 4, con lo cual... Además, la Liga Nacional se utiliza para sacar las puntuaciones para ir al Mundial. Es decir, yo para ir al Mundial tengo que hacer un mínimo de 300 puntos en dos competiciones. Digamos, la media de las dos tiene que sumar 300. Y yo superé los 300 en casi todas. Entonces, tenía el acceso prácticamente, pero también nos obligaban a hacer el Campeonato de España.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, gané el acceso, soy primera a la hora de ir al Mundial, estoy primera. Después hay otra chica también, que va con la misma modalidad que yo, y un chico. Solo nosotros 3 en Longbow hemos conseguido la media para poder ir. Luego los demás están compuesto, arco desnudo, uh-huh. otras clases de arco, ¿no? Pero en la modalidad mía, en mi
Longbow,
hay solamente 2 chicas, otra y yo, y un chico.
Uh-huh. Y bueno, pues ese campeonato del mundo, que ya imagino que para ti ya es lo más de lo más, ¿no? Ir allí, va a ser en Francia este año. Imagino que cada año va variando, ¿no?
Sí.
El país de donde se celebra. Y va a tener lugar entre el 19 y el 24 de septiembre. Os toca cerquita de casa, por lo menos esta vez, porque además imagino que esto es como todo. ¿Iréis unos días antes allí para un poquito haceros con el terreno o no?
Bueno, la verdad es que este año, como es cerca, pues la federación ha decidido coger un autobús y meternos a todos. Entonces iremos unas cuantas horas en autobús juntos y vamos el 17, dos días antes, para coger las acreditaciones, pues entrenar, ver un poco el material cómo llega. Porque claro, con estos calores, mete todos los arcos en un autobús, pues a ver cómo llega todo. Y luego, pues por ejemplo, el Campeonato del Mundo no se celebra cada año, se celebra cada dos años. Y cada dos años tenemos europeo, es decir, el año pasado había europeo, este año hay mundial, el siguiente europeo. Uh-huh. El anterior europeo también lo gané yo, medalla de oro, fue en Estonia. Y bueno, casi no me acuerdo ya, pero bueno, fue una aventura bastante buena. Entré en las clasificatorias entre la primera y la segunda y fui pasando los cortes y al final pues me metí.
Bueno, es que el palmarés de Encarna, yo creo que necesitaríamos otro programa entero para contarles a todos los oyentes tu palmarés, Encarna, porque la verdad que es impresionante, bien currado, porque al final esto es mucho trabajo, mucho entrenamiento, pero si te gusta y además yo en ti veo pasión, Encarna. Yo cuando hablas del tiro con arco, cuando hablas de este deporte, eso se transmite, ¿no? Esa pasión que tú sientes, pues se transmite mucho.
Un poco sí, habías dicho antes que era profesional y yo te he dicho que me gustaría ser un poco más, porque en España lamentablemente el tema profesional en el tiro con arco se podría decir que no existe. Profesional es aquel que vive de, y yo no vivo de, pero pues soy autónoma, doy clases no a todo el mundo, digamos que las clases que doy, yo tengo una empresa, he creado una empresa en la que doy seminarios de tiro instintivo, de lo que hago yo. Enseño lo que yo hago, he hecho un poco crecer a mucha gente que me lo agradece mucho, mucha gente es por el Facebook, me suelen escribir mucho en privado y en público, y eso a mí me llena casi tanto más que ganar una medalla. Hasta ahora no lo hacía, llevo haciéndolo desde el 2012. El primer seminario que dimos lo dimos en Finlandia, hemos estado también en Argentina, ahora este invierno pasado dimos a 62 personas en Argentina. Y bueno, en España se hacen grupos pequeños en comunidades como de 20 a 30 personas y voy dando por toda España. Lo que pasa es que la gente que viene ya tira, simplemente que busca algo más, ¿no? Busca una forma de entrenar o busca una forma de respirar o una forma de concentrarse. Llevar una disciplina un poco más correcta, que hay gente que no consigue superar unos puntos o que no consigue ganar nunca y siempre está ahí, o llega el primero en los rounds y luego los cortes se va abajo. Entonces yo un poco les incentivo, les explico cómo lo hago, y yo creo que lo que dices, se lo explico con tanta pasión que ellos mismos me dicen, es que lo vives.
Claro, lo contagias. Nos lo estás contagiando a nosotras aquí en un estudio de radio, imagínate al que aprende contigo. Eso es así. Encarna, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirte, bueno, yo imagino que todas las miras puestas en ese campeonato del mundo. Antes de ese campeonato, ¿tenemos alguno que otro por medio o solamente
prácticamente no, prácticamente no, porque en cuanto se pasa el campeonato de España, la temporada termina. Y ahora tenemos estos dos casi meses, porque es eso en septiembre, para entrenar a tope y nada más. O sea, ahora ceñirnos solamente a lo que es el mundial. Y
que
agradecer,
no es
poco. Yo ya que estoy aquí, agradecer a toda la gente que ha confiado en mí y a los sponsors que tengo, tanto en Flechas, en Ara Charcery, que es una tienda de aquí de Navarra, como en el arco a Lemuel Moreno también, que este año estoy tirando con un arco español por primera vez, gracias a él y gracias a Arach. Y bueno, y ahora pues me han sponsorizado un poco de una casa de fitosanitarios, voy a decir aquí también, se llama Seipasa, es una empresa de venenos naturales y me han cogido como imagen para la campaña, me han hecho un contrato y bueno, estoy muy contenta porque eso sí que se podría decir que sería un poco el inicio de lo que podría ser a nivel profesional dentro del tiro con arco en España.
Sí.
Creo que no conozco a nadie que haya tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, para mí es importante.
Claro, claro, desde luego, desde luego. Encarna, pues yo creo que solo nos queda darte la enhorabuena de nuevo por los logros, por el trabajo y por cómo lo transmites. La verdad que da gusto. Yo antes de que vinieras le comentaba a Celia, jo, es que ya verás cómo habla. Habla muy bien, no me extraña que ahora que contabas lo de los seminarios, que a mí se me había olvidado. Digo, claro, o sea, es que hay que valer para todo en esta vida, ¿eh? Para saber enseñar también. Así que, Encarna, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco, estar con nosotros en esta mañana.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre. Celia, a ti también. Te espero mañana aquí con nosotros con más información. Estaremos, como siempre, en las ondas de 12:30 a 2. Lo dicho, ahora les dejamos con el boletín informativo. Hasta Sean buenos. Mañana. Hasta mañana.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Cosas Veredes, Ángel María Villar de